Santi, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
Todo tranqui, por suerte.
Bueno, sé que estás bastante receloso de las notas periodísticas. Creo que la única vez, digo, que te vi 2 meses a esta parte con Novarecio, así que te agradezco profundamente la atención que tenés con nosotros.
No, por favor, nada, nada que agradecer. Estoy ahí un poco reservado, pero sabía que estoy haciendo una charla cómoda.
No, perfecto, perfecto. Hasta en esto fuiste puntual. Santi, el primero que te hago, la primera pregunta es ¿por qué te metiste en esto? ¿Cómo surgió esto? Que bueno, fue realmente absolutamente explosivo el éxito que tuviste. Yo en un programa que hice con Juan, cuando hacíamos el programa Los Marconi, no sé si lo habrás visto, pero dije, pibe, cuídate, porque te metiste en un terreno que aunque seas benefactor de muchas cosas y un carril para solucionar muchos problemas, te van a pegar, porque este país es así, el país este te pegan por hacer, no importa bien o mal, pero te pegan. ¿Por qué te metiste en esto y a través de los años, estos años que fuiste desarrollando esta excelente tarea benéfica, qué hiciste bien en meterte, ganaste plata? Contanos.
Sí, me metí porque primero tenía el afán de ayudar en el caso de por ahí el Club Independiente, fue un llamado de los hinchas que bueno, me gustó, te digo, poder colaborar. Sé que me iban a pegar de todos lados, pero bueno, creía que tenía la energía para bancarme los golpes, digamos, y lo mismo antes con otras causas más relacionadas a la salud también, que fueron por ahí un poco violentas, también lo que recibí. Pero bueno, creía que, bueno, alguien lo tenía que hacer, digamos, y yo sentí que tenía la energía para hacerlo, y también, por fuera que fue un poco desgastante, me enseñó mucho, entonces sentí que era mi trabajo, digamos, lo que sabía hacer, lo que podía hacer, me había ganado la confianza de la gente y lo estaba usando para algo positivo. Después los golpes, bueno, eran inevitables y tenía por suerte y tengo mi red de contención que me ayuda a enfocarme en lo positivo, ¿viste?
¿Tuviste un momento de depresión, Santi?
No, no, depresión no. Sí, sí tuve momentos de ira por ahí, de impotencia también, pero no, no llegué a la depresión. Sí me acuerdo una vez que subí unos videos diciendo, mucha gente me critica, pero la mitad si estuviese en mi lugar tendría un ataque de pánico. Y yo estoy acá bancándomela, ¿viste? Sí, voy a terapia igual y fue clave la terapia en esos momentos, pero no, no tuve depresión.
¿Cuántos años tenés vos?
31 ya.
31. Un pibe. Y un pibe para la experiencia que has acumulado y bancártela, como decís vos, ¿no? Sin un soporte de contención por la edad, que lo que te da la vida, lo que te da experiencia. 31 años, empezaste a los 28, 29. Realmente te la bancaste bien, ¿no?
Sí, por ahí, viste, cuando uno es más pibe, mide menos las consecuencias. Por ahí también un poco de eso me ayudó a mandarme. Y bueno, muchas cosas las pude conseguir, las superé y la experiencia me la guardo, viste, me queda en mi favor. Así que eso es positivo.
De todas las acciones que hiciste, que fueron muchísimas, ¿cuál fue la que tenés marcada como la que más te dejó a favor, que te dejó lleno, te dejó satisfecho, orgulloso de lo que hiciste? ¿Cuál fue la que te dejó el peor sabor?
La verdad que es medio que la misma respuesta tiene que ver con las que tuvieron relación con la salud, con dos bebés que tenían una enfermedad, AME tipo 1, y tenían que recibir el medicamento más caro del mundo, sale una dosis, 2 millones de dólares. Bueno, el primero fue el caso de Mita, que fue muy gratificante, porque era algo que la verdad parecía imposible y conseguirlo fue una odisea. Emita, bueno, hoy pudo recibir ese medicamento y está viva, recibiendo terapias y mejorando. Y a partir de eso es que se legalizó el medicamento en Argentina y después estuvo el caso de Madeleine, una bebé con la misma enfermedad, que IOMA tenía que pagarle en este caso el medicamento. Y ahí me quedé, me dejó un sabor muy amargo entender cómo funciona IOMA y en este caso era el hospital de niños, ¿viste? Fue un poco duro entender en los manejos que hay y cómo juegan con la vida de la gente muchas veces.
Estás tirando un título, estamos hablando de salud, ¿no? Y sobre todo chicos. Y eso, más allá del asco que te dio, ¿no? Sí. ¿Cómo repercutió en vos en cuanto a poder cambiar las cosas? Porque vos solucionás un problema, pero el sistema está más allá de la solución individual, ¿no?
Sí, total, total. No, me parece que es parte del laburo que tuve que hacer en terapia, ¿no? Entender hasta dónde puedo colaborar y no pensar que soy ningún salvador, o sea, tengo mis propios límites. Y bueno, lo mismo en su momento me criticaban mucho como que yo quería reemplazar el rol del Estado o algo así, y bueno, siempre aclaré que no, que el Estado es necesario porque yo no podría, en este caso, por ejemplo, abarcar a todos los chicos que tengan esta enfermedad, ¿no? Y es solamente una enfermedad, por ejemplo. Pero sí, bueno, creo que me sirve para algo, y también a los padres de los chicos, ¿no? Y a los padres de otros chicos que tengan esta enfermedad, que es mostrar que a veces lo que parece posible termina siendo posible. Renovar un toque la esperanza. Me parece que eso es lo más importante que pude aportar a todos. Después a los casos particulares, sí, por ahí fue el medicamento lo más importante, pero para el resto es el mensaje de no bajar los brazos, que más que darlo yo, es el mensaje que me enseñaron a mí los papás de estos chicos.
Vos pasaste la prueba del ácido, que es la notoriedad, ¿no? ¿En qué momento dijiste me voy a meter con el fútbol? Que es un disparador absoluto, ¿no? Social en el país. Vos eras la notoriedad la tenías desde hace ya 4 o 5 años. Pero el tema de Independiente fue una cosa, y sigue siendo de alguna manera, que te expuso absolutamente. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué lo pensás de acá para allá?
Sí, digamos, lo que me llevó a meterme en el fútbol es primero un poco la intriga, y había cumplido 30 años y quería encontrar y buscar cosas nuevas. Entonces me empecé a jugar al fútbol en un club y con el afán de conseguir contactos y que se me abran puertas para poder ayudar a este club donde estaba jugando el fútbol, dije, bueno, por ahí, hacer la correcta para Independiente, que me están pidiendo los hinchas, puede ser una buena puerta, ¿no? Para después eventualmente que se me conozca más en el ambiente del fútbol. Y así fue, la verdad, con mi estrategia personal salió muy bien. Pero sí, obviamente lo que hizo es que me llevó a la exposición a un grado mucho más grande, la verdad. Sí, es otro ambiente al que no estaba acostumbrado.
Hay cosas que no se entienden mucho, ¿no? Porque la sensación que yo tengo es que cuando te metiste en el mundo Independiente, que gracias a vos, yo creo que Independiente no se fue al descenso porque le permitió comprar jugadores, cosa que no podía hacer, aunque ahora está la misma, ¿no? Debe exactamente la misma cantidad que debía cuando vos lo ayudaste, 5 millones de dólares. Y todavía está pagando cuotas del derecho de la América, de México. Pero, puntualmente, ¿vos sentiste que la gente Independiente fue agradecida con vos? Aunque no lo hagas por eso.
¿Agresiva dijiste o agradecida?
Desagradecida.
No, la verdad que no. Creo que es una inmensa mayoría, casi su totalidad, las personas de Independiente que hoy en día me agradecen, y son pocos los casos de las personas que me han insultado, han sido desagradecidas, y generalmente son personas que están, de algún otro modo, están metidas en algún negocio, por así decirlo. a través del club. Pero los hinchas que son y fueron los protagonistas de la goleta, creo que han sido agradecidos conmigo. O sea, acá en la cancha tengo un buen recibimiento de parte de los hinchas. Y más allá de si el equipo pierde o gana. Viste, generalmente la gente relacionada al club, si el equipo pierde, por ahí la gente se vuelve un poco más violenta o se enoja. En mi caso no, si el equipo pierde, igual conmigo no se agarran y me siguen agradeciendo por lo que fue la colecta.
¿Vos sos socio independiente?
Sí.
¿Y si te ofrece, no sé, se me ocurre nombrar a Juan porque es amigo tuyo, te ofrecen sí. Ir con Juan en las próximas elecciones, ¿aceptarías?
Y siendo realista, lo primero que haría sería tomarme uno o varios cafés con Juan y charlar y fantasear con la idea. La verdad que de toda la gente que estoy conociendo que está relacionada a ese ambiente, Juan es la única en la que yo confío y que puedo dar garantía de que lo que hizo por el club no fue por plata, ¿viste? Entonces creo que entre él y yo tenemos códigos compartidos, ciertos valores, y entonces lo hablaría con él. No te diría que sí, porque creo que él me podría explicar a mí realmente cómo funcionan las cosas adentro y si dos personas honestas son suficientes para llevar un club adelante o si en realidad necesitamos más personas honestas y por ahí no hay tantas. Pero bueno, yo sí confío en él y sé que él confía en mí, así que un café me tomaría seguro.
¿Cómo evaluaste la renuncia de Juan Independiente como vicepresidente?
Bueno, me parece que, por un lado, el Rojo se perdió, te digo, un gran dirigente. Y por otro lado, desde el lado de amigo de Juan, me parece que era justo que él recupere su vida. O sea, estaba todo el día metido en el club, hacía todo por el club, había dejado su trabajo, se había dejado de ver a los amigos. Y me parecía que con él sí por ahí han sido más agradecidos ciertos sectores de la dirigencia y me parece que eso, cuando se fue dije uy, mal ahí el Rojo se perdió un gran dirigente y pero bien ahí por él que recupere su vida.
¿Te tentó la política?
Sí, o sea, me han llamado pero nunca me tentó.
¿Cómo considerás a la política, Santi?
Y la considero bastante peligrosa, la verdad, hoy en día. Y me parece, o sea, sobre todo para mí, creo que si me metes en política hoy, soy un pichón, ¿viste? Me van a comer crudo.
Vos dijiste que bancabas al Peluca.
Sí.
Contanos.
Bueno, me parece, o sea, tuvo mucha repercusión. Pero yo me acuerdo cuando ascendió, viste, Alberto Fernández, en la misma época fue, ahora, en abril, marzo-abril, que todo el mundo lo quería, Alberto, y él tocaba la guitarra, cantaba Spinetta, y arrancaba la pandemia, y él nos decía que nos quedemos en casa, y todos decíamos como, tenía una aprobación, viste, de como el 80% en el país, todos lo queríamos. Me parece un poco lo mismo, o sea, arrancó Milei y me preguntaron si me ilusionaba con él y yo dije que sí. La verdad que sí, no te voy a mentir, o sea, veo cómo muchas cosas que él dijo que iba a hacer las está haciendo y me parece que es sano para la democracia que banquemos a los que democráticamente fueron elegidos, por lo menos en los primeros meses, ¿viste? Y también son ilusionarse un poco, tener esperanza, no pensar que todo nos va a llevar al peor de los mundos. O sea, me ilusionó los primeros meses de Alberto, me ilusioné los primeros meses de Macri, o sea, qué sé yo. Es algo, a veces, de vuelta, sano, recuperar la ilusión.
¿Cómo es tu estructura de contención? Digo, ¿estás de novio?
No estoy de novio, no. Sí me veo con algunas tías que me contienen, y si no están mis amigos, mi familia. Me tomo buenos cafés con mi viejo, tomo buenas charlas con mi viejo, y también voy a terapia.
Estás contenido.
Estás contenido, sí.
Digo, de acá en más, ¿vas a profundizar el tema este de carácter de benefactor público que tenés con éxito, obviamente? ¿O vas a empezar a pensar en otra cosa?
¿Cómo sería otra cosa, por ejemplo?
No sé, otra actividad empresarial, por ejemplo, o conjuntamente con la empresarial, seguir con el rango de benefactor.
Yo te digo, soy bastante inquieto y bastante curioso, entonces seguro vaya explorando diferentes cosas, y hay algo también de la edad, de que te digo de vuelta, ya tengo 31 y me siento por ahí, sí, ver cómo podría llegar a hacer un negocio o entender más de cómo se arma una empresa o lo que sea, tiene más que ver con hacer algo que salga de mi nombre y perdure, o sea, digamos, que no dependa de mí, ¿no? O sea, puede decir que dependa de mí, pero que no sea yo, como puede ser, por ejemplo, eso, una empresa, un negocio.
En lo personal, en lo más profundo de tu ser, ¿pensás en hijos?
Sí, en lo más profundo de mi ser, sí, pienso en hijos, por supuesto lo pensé. Pero, bueno, todavía no. Yo tengo 31 igual, ¿no? Digo, por ahí es un poco la edad, pero todavía no lo pensé, tampoco se me da.
¿Estuviste enamorado?
Sí, varias veces.
¿Sos enamoradizo?
Sí, la verdad que sí, bastante, bastante. Ahora últimamente por ahí laburo mío que se me ocupó de todo, ¿viste? Pero sí, me he enamorado varias veces.
Sí, me Santi, vamos a entrar en un terreno que seguramente a vos te reprocharon en algún momento, absolutamente, ilegítimamente, ilegalmente, porque lo dije ya antes de entrevistarte a vos, que lo había totalmente justificado, que con el trabajo que vos haces y la beneficencia que vos haces, ese trabajo obviamente tiene que ser remunerado y lo haces vos. ¿Por qué no hablas de eso?
Sí, me parece que... A ver, es algo que yo siempre aclaré, que es que lo que yo hago no es caridad. Y por lo contrario, por eso es algo polémico, o que la gente le intriga que profundice en ese concepto porque es algo nuevo, pero no es algo que creo la gente nunca haya tomado a mal, ¿viste? Sino por lo contrario, como decimos, mucha gente lo ha entendido y lo ha apoyado de esa manera, como... Bueno, es un trabajo, ¿viste? Sí, una cosa es hacer un acto de caridad cada tanto, una vez por año juntar la ropa que te sobra y dárselo a un comedor. Otra cosa es poner tu creatividad, tu tiempo, en pos de generar un beneficio o algo productivo socialmente, ¿viste? Y la verdad que en mi casa arrancó cuando hice esta coleta para Emita, que era para juntar el medicamento, para comprar el medicamento más caro del mundo. Debían sobrar $100,000 en esa colecta, que sobraban. Y bueno, personas de esta red de contención que tengo me decían que me quedé yo con esa plata, que me la merecía. Y bueno, yo decía que no, ellos me decían que sí. Y yo decía, bueno, por mí me la quedo, pero... Digo, no es que no quiera quedarme con $100,000 o $10,000, que era lo que se planteaba. Pero si hago eso, se lo tengo que comunicar a la gente, lo tengo que contar en Instagram. Y bueno, finalmente no me quedé con esa plata la repartimos entre otras familias que estaban pasando por esta situación, viste, un bebé con esta enfermedad, pero sí arranqué a partir de todo este conflicto, por así decir, moral, arranqué con lo que yo llamé pasar la gorra. Es que, bueno, cada vez que terminaba una boleta, yo ponía mi alias de Mercado Pago y la gente que quería me podía dar la plata que considere que estaba bien. Y, bueno, sí, la verdad que, obvio, mucha gente ha puesto plata cuando pasaba la gorra y me acuerdo una vez que me llegué hasta a comprar un auto. Pero, bueno, yo no había ninguna obligación, viste, de parte de la gente de colaborar. En el caso de Independiente es el único caso en el que sí, yo antes de arrancar avisé que como iba a hacer todo adentro de un fideicomiso y yo iba a ser el fiduciario, en ese caso sí yo iba a cobrar el 5%. Pero lo mismo, o sea, lo avisé antes de arrancar y el que no estaba de acuerdo podía no colaborar. Entonces me parece que, a mí me parece que en mi caso es sano, ¿viste? No puede ser que lo que esté haciendo tiene que ser, no sé, una, lo dije antes, una figura de Salvador, de Gandhi, de alguien que está por encima del resto y tiene una espiritualidad y empatía extrema. No, estoy laburando, tengo creatividad, tengo credibilidad, la he construido y la pongo en pos de generar cosas positivas. Ese es mi trabajo, ese es mi valor. Y bueno, como todos trabajamos, a fin de mes hay que pagar la cuenta, ¿viste? Y yo también.
Pues sabes que yo recuerdo, en una conversación que tenía con Juan, gracias a Dios hablamos mucho con Juan, que cuando vos hiciste una amistad con Juan y se metieron en el tema independiente, vos le dijiste a Juan, mira Juan, si vos crees que con el laburo este que vamos a hacer tenés que ganar plata, yo estoy totalmente de acuerdo, pero decilo antes de empezar. ¿Es así? ¿Fue así, cierto?
Sí, fue así.
¿Qué te dijo Juan?
Bueno, me dijo que hablamos sobre eso, ¿no? Sobre qué está bien y qué está mal, y cómo a veces en realidad la postura de lo que creemos que es correcto es por ahí políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, cómo por ahí lo jodido a veces tiene más que ver con la comunicación. Sin embargo, bueno, en el caso justo independiente Juan no cobró nada, pero sí tuvimos una charla de... ¿Dónde está en realidad el conflicto? ¿En la decisión de cobrar lo que uno merece cobrar o en comunicarlo, viste? Entonces, bueno, mismo hay otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero cuando yo, por ejemplo, acerco un negocio a un amigo, no sé, vos querés comprar una zapatilla, y yo te digo, che, las zapatillas salen 20 lucas, pero mi amigo te las va a vender a 18, y de los 18 yo me voy a quedar dos. Bueno, de vuelta, ¿tiene algo de malo si te las consigo más barato? ¿Tiene algo de malo que si me quede dos? No, no tiene nada de malo, de hecho es mejor para todos. Ahora, lo que sería malo es no comunicarlas, ¿viste? Me acuerdo que con Juan hablábamos un ejemplo parecido a eso. Por eso siempre recalcamos en nuestras charlas cuando son sobre esto, la importancia de construir credibilidad y transparencia, ¿viste? Cómo la transparencia es lo que te permite hacer construir la credibilidad, que es un valor tan importante hoy en día, en Argentina sobre todo.
Me quedó algo colgado respecto a si te tentaron políticamente. Me dijiste que sí, pero más que la actualidad, digo, en perspectiva de futuro, ¿te gustaría actuar en política?
No sé si en la política como la conocemos. Sí, estoy metido en ciertas tecnologías que tienen que ver con lo que sería la democracia descentralizada, por así decir, que son las herramientas tecnológicas que podrían permitir esto, una democracia descentralizada, pero no es donde... Es otra forma de hacer política, otra forma de instalar la democracia, donde no es que yo sería el político. Lo que me interesa a mí es hacer el rol de un político, sino por ahí sí instalar nuevas tecnologías que nos permitan mayor transparencia para todos y todas, como dice Cristina. Sí.
Digo, el récord de recaudación a efectos de beneficencia fue el de Independiente, 3,5 millones de dólares.
Sí, la más grande fue el Independiente.
¿Te sorprendiste? Porque en algún momento hablaste de mucha más plata. Yo le dije a Juan, mirá, te digo francamente, lo puedo decir Juan, si llega a recaudar 3 millones de dólares es un éxito inconmensurable, y recaudaste 3,5.
Sí, aparte lo que tuve Independiente es que en la primer hora juntamos 600 millones.
600 millones de pesos.
De pesos en una hora. Yo eso nunca lo había vivido, la verdad.
¿Cómo se vive eso? Increíble. Porque, a ver, ¿cómo viviste eso? Porque lo curioso es que estás acostumbrado a esto y sin embargo te asombraste de eso, de ese momento.
Sí, porque había sido un récord en tiempo, la verdad. Y bueno, no, yo creo que me pasa cuando pasa eso es me agarro una cosa, me concentro mucho. Digo, tengo que hacer bien mi trabajo, ¿viste? Como una cosa de, bueno, lo único importante es que las cosas salgan bien. Entonces, entró tanta plata y entonces empecé a estar muy ocupado junto con Juan de, bueno, obviamente la seguridad de la plata, que no falte nada, que nadie me pueda hackear el teléfono, y después todo lo que eran las auditorías. Hoy hoy en día veo muchas noticias sobre ciertos fideicomisos y personas que en los fideicomisos ponen como auditores a militantes de partidos políticos, y digo, qué loco, porque nosotros con Independiente tenemos unos auditores de primer nivel, ¿viste? Nada tenía que ver con la política, y eso fue lo que nos permitió que bueno, nos falte un peso, que cada centavo que entró haya ido a donde tenía que ir, y que todo eso quede registrado, auditado por profesionales. Nos preocupamos mucho de eso, ¿viste? De que no haya nada raro, de que no entre plata que venga, obviamente, ni el narcotráfico, ni el terrorismo, ni todo ese tipo de trabajo que hacen los auditores.
Santi, yo es para seguir la media hora más. Tenemos justo media hora de entrevista. Yo creo que no quiero atosigar, porque creo que más de media hora, aunque invitas a que sigamos, no es conveniente ni para vos, que te fatiga, ni para el público. Creo que hemos tocado todos los costados que le puede interesar a la gente. Yo te voy a decir algo. No te voy a desear que seas exitoso, porque ya lo sos. Y pásate, vuelvo a repetir, pasaste la prueba de ácido. Hay mucha gente exitosa que paga muy caro su éxito. Vos no fue tu caso. Entonces, lo que yo te iba a desear, ¿sabes qué es? Que te enamores y que tengas un pibe. Y que la pases realmente, que logres algo que es mucho más que lo que lograste hasta ahora. Que es tener un bicho de esos en la mano, en los brazos, con tu mujer. Pero primero que te enamores. Te lo deseo de corazón.
Gracias. La verdad te lo agradezco. Me parece importantísimo. Lo que decís y lo que me decías, y me suena lo mismo, estoy abierto, ojalá suceda y lo encuentre, creo que sí, que va a suceder.
Un abrazo grande, Santi, gracias.
Abrazo grande, gracias a vos.